Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Dos años después de adquirir el yacimiento de Morana, el Ayuntamiento de Lucena ya prepara el primer proyecto de investigación sobre este recinto íbero y romano. El estudio de las cisternas y las estructuras ciclópeas basarán los trabajos iniciales de excavación y restauración. En estas semanas concluye la redacción del proyecto técnico para su remisión a la convocatoria gubernamental del 2% cultural. Enseguida ampliamos esta información que hoy, jueves, día 22 de enero, traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba. En los próximos minutos, la información local y comarcal en Ser Lucena. Antes de seguir, avanzamos otras noticias de la jornada. Lo hacemos en forma de titulares. Comisiones Obreras denuncia el traslado forzoso exigido por una empresa del sector cárnico de Lucena para una plantilla de 38 trabajadores hasta la localidad de Antequera. Puente Genil establece bonificaciones de hasta el 50% en la ordenanza sobre la tasa de residuos en este año 2026. La Cofradía del Caído de Lucena lanza un llamamiento para buscar un manijero y una cuadrilla para la Virgen de la Salud en la próxima Semana Santa. Y el Palermaso en su segunda función y un monólogo nuevo de Luis Piedrahíta, nuevas propuestas para el ciclo de humor Luce Ja Ja. Y ahora la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier, Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Córdoba, un frente asociado a la borrasca Ingrid dejará precipitaciones débiles a moderadas. El cielo estará cubierto. Mañana y el sábado la borrasca Ingrid dejará precipitaciones y se espera descenso térmico el sábado. Mañana tendremos precipitaciones débiles a moderadas, más probables e intensas por la tarde. El viento esta tarde será del oeste flojo a moderado, rolando al final del día a componente sur. Mañana viento del oeste flojo a moderado. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen con máximas de 14 grados en Puente Genil, 13 en Córdoba, 12 en Montilla, 11 en Lucena y Espiel, 10 en Hinojosa, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Mañana las temperaturas diurnas subirán ligeramente y las mínimas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de 15 en Puente Genil, 14 en Córdoba, 13 en Montilla, 10 en Priego de Córdoba. Las mínimas serán de 7 en Puente Genil, 6 en Córdoba, 3 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Es una información de AM.
2 de la tarde y 19 minutos, el primer proyecto de investigación en el yacimiento ibero-romano de Morana, situado entre Lucena y la aldea de Jauja, se centrará en los elementos ciclópeos y la cisterna, priorizándose en consecuencia las estructuras con mayor visibilidad exterior. El Ayuntamiento, a instancia de la Delegación Municipal de Patrimonio, ha elegido esta iniciativa arqueológica para concurrir al 2% cultural en la convocatoria abierta en este año por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno Central. David Montes, Gárnica, restaurador especializado, realiza actualmente un expediente técnico que ha de concluir a mediados de febrero. Recientemente ha efectuado visitas de campo al recinto junto al arqueólogo municipal Daniel Botella. Esta extensión, localizada a orillas del río Anzur, encuentra su origen más antiguo en el siglo VIII a.C. El consistorio incorporó a Morana al patrimonio municipal en verano del 2024 tras acordar con la propiedad un pago de 252.000 euros a satisfacer en 3 anualidades. Seguidamente ha avanzado ya el ejercicio 2025 en una actuación preventiva y de refuerzo de la seguridad. La Delegación Municipal de Patrimonio Histórico promovió el vallado del perímetro. En el subsuelo resiste una ciudad completa con murallas aparte de torreones y tumbas. Morana ocupa 15 hectáreas, datándose en el bronce final y acumulando vestigios tanto ibéricos como romanos e incluso musulmanes. Y el sindicato Comisiones Obreras califica de traslado impuesto ordenado por la empresa cárnica Animal by Products, radicada en Lucena, hacia las instalaciones de Trifolium 2021, ubicada en Antequera. El sindicato esgrime que se trata de un proceso claramente viciado, careciendo de justificación real y con una negociación emprendida, así lo indican, de mala fe por parte de la empresa. Esta decisión afecta a 38 personas. La representación de los trabajadores advierte de la inexistencia existencia de informes justificativos que acrediten, por ejemplo, causas económicas, productivas u organizativas. Además, Comisiones Obreras incide en la ausencia de información oportuna y constata que ambas empresas poseen códigos de cuenta de cotización diferentes, generándose, advierte, una enorme inseguridad para la plantilla. Manuel Muñoz, de Comisiones Obreras.
Desde este sindicato señalamos que la empresa no ha aportado documentación legal suficiente. Ha negociado de mala fe y ha cerrado el periodo de consulta de forma unilateral. Esto obliga a la plantilla a elegir entre aceptar un traslado sin compensaciones o enfrentarse a un despido colectivo encubierto. Comisiones Obreras queremos anunciar que llevará estos hechos a la Inspección de Trabajo y a los tribunales, si hace falta, para defender los derechos de las personas trabajadoras y evitar que se utilicen traslados colectivos injustificados para precarizar el empleo o cerrar centros de trabajo de la zona de Lucena.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Continuamos. La diócesis de Córdoba ha aportado un dispositivo de apoyo espiritual y de acompañamiento a víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz. Esta atención se ha prestado, entre otros espacios, en el Centro Cívico de Poniente Sur de la capital cordobesa, una labor que comenzaba horas después del accidente con la respuesta que se produjo en el propio municipio de Adamuz. El párroco local y voluntarios de Cáritas asistieron a los heridos leves y a las personas que no fueron trasladadas de inmediato a centros hospitalarios, facilitándoles abrigo, alimento y apoyo básico. Posteriormente, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, se desplazó para saludar y acoger a los familiares durante las horas de incertidumbre, dura incertidumbre, y más tarde coordinó la presencia de varios sacerdotes en el espacio habilitado de la capital para compartir difíciles momentos a quienes aguardaban la identificación de los fallecidos. Uno de los sacerdotes que ha participado en estas tareas ha sido Leopoldo Rivero, así lo ha descrito en Hoy por Hoy Lucena.
En estos momentos de dolor, tener esta sensibilidad religiosa es de alabar, porque lo humano, pues ponemos herramientas, pero hay algo que nos sobrepasa, que es lo sobrenatural, y tener ese espacio para iluminar y acompañar. Ahora están dando cristiana sepultura, pues tener esa mirada de después de la muerte que está la vida, que es el tesoro de nuestra fe y que es lo que ilumina este momento de tan trágico.
Como han ido escuchando, este domingo a las 11 de la mañana se celebrará en la caseta municipal de Adamuz la misa funeral en memoria de las víctimas. El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, presidirá la celebración, en la que de forma extraordinaria estará presente la imagen de la Virgen del Sol. Seguimos adelante. La Junta de Personal de La Campiña ha solicitado formalmente una reunión presencial con la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, con la finalidad de abordar la situación actual de la organización y gestión de recursos en los hospitales de Montilla y de Puente Genil. Los representantes de los trabajadores, tras una sesión extraordinaria, han manifestado la necesidad de generar un espacio de diálogo al objeto esencialmente de abordar diversas incidencias que afectan todas ellas a la actividad asistencial y a las condiciones de el personal. Por ejemplo, citan en un comunicado conjunto la planificación de los recursos humanos, la transparencia en la comunicación de cambios organizativos y el estado de diversos proyectos de infraestructuras y equipamientos en los recintos hospitalarios de Montilla y de Puente Genil. 2 y 26, la nueva ordenanza para la tasa de residuos en Puente Genil contempla reducciones en su máximo índice del 50% en función de la renta y también de la situación familiar. Las solicitudes podrán registrarse hasta el próximo 31 de marzo en una segunda etapa. Las peticiones formuladas entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre se computarán para el ejercicio 2027. Tatiana Pozo, concejala de Hacienda.
Una ordenanza que nace con un objetivo claro, que no es otro que el de establecer una tasa que sea más justa y que tenga en cuenta, cómo no, la situación económica y social de muchas familias de nuestro municipio. Para ello, hemos puesto a disposición el trámite presencial y electrónico, los modelos y la guía práctica para formalizar esta solicitud. Somos conscientes de este equipo de gobierno de que no todas las personas ni todas las familias tienen la misma capacidad económica. Por eso, esta ordenanza incorpora importantes medidas de apoyo para todos aquellos y para quienes más lo necesitan.
Y en Lucena se encara un nuevo tiempo de Cuaresma y de Semana Santa con una reiterada incertidumbre en las salidas procesionales de algunos pasos. El déficit de manijeros y cuadrillas aparece como la causa de esta adversidad para el culto público. A poco menos de un mes para el miércoles de ceniza, aún dos pasos continúan sin manijeros. Son el Cristo de la Humildad y la Virgen de la Salud. Además, la Virgen de los Dolores, Servitas, oficializaba su manijero hace escasos días. Así, la Cofradía del Caído ha lanzado un llamamiento para movilizar y enardecer el Espíritu Santero y conseguir, por tanto, procesionar a la Virgen de la Salud el próximo Jueves Santo. Escuchamos al hermano mayor de la Cofradía del Caído, Ángel del Espino.
El mundo de la santería es un poco esclavo también de la sociedad actual. Una sociedad en la que es verdad que los compromisos cuestan mucho más trabajo darlos. La gente no se compromete como antes y no tienen quizá ese ímpetu por mandar un paso, por pedir una campana y por luchar en pro un poco de la Semana Santa y la santería en sí. Yo no creo que sea por falta de santero. A día de hoy yo creo que hay santeros de sobra Lucena para sacar todos los pasos y gente que se quede con ganas de salir. Pero falta ese pasito al frente, ¿no? Esa valentía que antes quizás sobraba, no sobraba, sino que había de sobra. Y ahora pues falta.
Y un apunte: desvelada las dos primeras sesiones del ciclo de humor Luce Ja Ja, Siente la Risa, en primer lugar en el auditorio el próximo 15 de febrero desde las 7 de la tarde, nuevo monólogo de Luis Piedrahíta, y será el 13 de marzo en el mismo escenario la comedia cofradiera en su segundo capítulo, la función principal el Palermaso.
Hora 14. Los deportes.
Y concluimos con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Ya conocemos designación arbitral para el encuentro entre Ciudad de Lucena y Atlético Central este domingo en el Municipal Ciudad de Lucena. Gabriel Buendía Núñez, de la delegación de Jaén, un habitual en los grupos noveno y décimo de la Tercera Federación, que arbitró el empate a cero entre Club Deportivo Pozo Blanco y Ciudad de Lucena, ha sido el colegiado elegido. Últimos días, además, para hacerse con el abono del Ciudad de Lucena de cara a la segunda vuelta de la competición regular. Y en Segunda Federación, el Saler Puente Genil va recuperando efectivo y viajará a Almendralejo para enfrentar al Club Deportivo Extremadura, ya con Alan Araiza entre los disponibles para Álvaro Cejudo tras cumplir dos partidos de sanción a causa de la expulsión que sufrió en el partido fuera de casa frente a la Deportiva Minera, y todo apunta a que formará parte de la expedición Tomasiño, el nuevo atacante que se anunciaba el pasado domingo y que se encuentra metido de lleno en la dinámica del grupo. Un Club Deportivo Extremadura que, por cierto, llega en un mal momento futbolístico y con un once plagado de baja, entre las que figura su as y máximo anotador Gio Sarfino, sancionado.